A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña.
Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a este su programa Entre el Valle y la Montaña. Soy Valeria Cardona y junto con Sandra Higuera y Daniela Rodríguez los acompañaremos durante esta media hora para hablar sobre las cosas que nos identifican como habitantes de este territorio que dialoga entre el valle y la montaña. Hoy nos acompaña Tania Revueltas, arquitecta, diseñadora de joyas y amante del diseño. Sus raíces momposinas y su formación académica la han llevado a reinventar la técnica de la filigrana contemporánea y actualmente es dueña de la marca de joyas Tania Revueltas.
El temible Pedro algún día en la noche a los remos le arrancaban un melódico rugir de hermosas cumbias. 12 sombras ahora viejas ya no reman, ya no crujen madera.
Bueno, Tania, buenos días.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, quisiera empezar con que nos contara usted de dónde es.
Bueno, yo nací en Bogotá por cosas de la vida, porque mis papás se conocieron en Bogotá, pero tengo mamá vallenata y mi papá es de San Fernando Bolívar, que es la región de Mompox. Y pues de ahí es todo mi tema de la herencia de la filigrana.
Bueno, ubíquenos dónde queda Mompox, háblenos un poquito sobre su historia, sobre su gente, sus tradiciones.
Bueno, Mompox es una isla en el Magdalena. Queda, si lo vemos geográficamente, equidistante como a las principales capitales de la costa, o sea, equidistante a Valledupar, equidistante Valledupar, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla. Lo que no tiene es vías de acceso, muchas vías de acceso. Ahorita es que hay un poco más. Entonces, anteriormente llegar a Mompox era toda una odisea. O sea, tocaba hacer 7 transbordos. Ya hace poco hicieron un puente, el puente de Santana. Entonces ya no es necesario llegar en ferry porque antes necesariamente tenías que pasar el ferry para llegar a la isla. Bueno, Mompox, una ciudad colonial. Físicamente, digamos en su parte colonial, muy parecida a Cartagena. Era un puerto orfebre. Antes el caudal del río funcionaba diferente. Entonces se prestaba mucho para que fuera una ciudad muy importante en términos de comercio. La corona española guardaba allí todo el tema de los metales, tanto oro, plata como otro tipo de metales para otras prácticas, y por eso se volvió puerto orfebre bueno, en general, de la corona, y ahí empezaron ellos a enseñar a los nativos las prácticas de orfebrería y de manejo de metales en general. Por eso las expresiones de filigrana en Mompox van más allá de la joyería, o sea, la ventanería es filigrana, las puertas son filigrana. Las señales de tránsito son filigrana, el mobiliario público es filigrana, solo que a diferentes escalas.
Bueno, y ya hablándonos un poco de usted, ¿cómo se interesa en el diseño? Bueno, a ver, partamos de usted es arquitecta y entonces toma una variante hacia el diseño y la joyería. ¿Esto por qué se da?
Bueno, yo crecí viendo los orfebres. Cada vez que iba a Mompox, que mi papá me llevaba a visitar a la familia, me llevaba también a conocer a los orfebres. Allí entonces me enseñaban, siendo una niña, me enseñaban cómo era todo el tema del arte, la filigrana, los hilos, cómo se tejían las joyas, y cada vez me iba como involucrando más con el tema. Fue algo que, como siempre me ha apasionado el diseño, entonces me interesó muchísimo. Recuerdo ya para mis temas como de mis fechas importantes, cuando cumplí 15 años y todo esto, yo quería que mis joyas las hicieran en Mompox, o sea, no quería como comprar algo de moda o algo así, sino que fueran tradicionales y me las mandaban a hacer. Ya cuando estaba en la universidad estudiando arquitectura, entonces yo misma modificaba mis joyas, yo misma iba a Mompox, modificaba los diseños, me inventaba cosas y les decía a ellos que me los hicieran y así mantuve esa relación. Cuando en el año más o menos 2011 decidí ya hacer mi primera colección, fue algo pues muy curioso porque fui a buscar a uno de los orfebres que mi papá me había presentado. Ya mi papá había muerto hace años, pero yo recordaba el señor, la casa, todo. Y resulta que me atendió fue el sobrino, porque el señor ya había muerto. Y el sobrino, que era de los muchachos que seguramente estaba aprendiendo filigrana cuando yo lo conocí niña, ya había aprendido la técnica, ya la había heredado y ya tenía su propio taller. Es uno de mis principales joyeros hoy en día, de los que hace esto. Entonces yo quise unir lo que había aprendido en la arquitectura con la filigrana, retomando la técnica, pero haciendo diseños geométricos, no diseños tradicionales propios de los artesanos.
Bueno, cuéntanos un poquito sobre el proceso creativo. Usted arranca en el taller, ¿cómo y cuál es el proceso? ¿Cuándo empieza usted a pensar la idea, la estructura, y la vuelve joyería con los artesanos momposinos?
Bueno, yo hice como, haz de cuenta, como un cuadro, cuando uno hace una composición geométrica. Después tomé como las joyas que yo ya tenía de hace años y empecé a estudiar una a una los tejidos que se generaban en la filigrana y lo plasmé en la geometría. Y de ahí empecé a hacer maquetas de papel con todas las joyas, o sea, como imprimiéndolas en papel, simulando el tejido y poniéndomelas y viendo los tamaños y lo que se podía hacer. Y generé unos planos como arquitecta, o sea, unos planos.
¿Y se los entendían?
Desde AutoCAD. Es que eran planos, o sea, con convenciones. O sea, decía, este es el tejido tal. Y yo ni siquiera en ese momento sabía cómo se llamaba ese tejido. No sabía que el caracol era caracol. Yo decía, este es este de aquí, más o menos. Entonces ellos me retroalimentaron cuando llevé los planos. Pero mira, este tejido se llama caracol, este tejido se llama pandero. Entonces ya yo ahí fui perfeccionando mis planos también. Y así salió la primera colección. Con la retroalimentación de ellos y todo lo que se puede, esto es posible, esto no, esto lo podemos intentar. Entonces ya hoy en día tenemos un lenguaje como creado a partir del AutoCAD para las dos partes. O sea, es muy, muy interesante porque ya yo les envío algo en papel y ya ellos me entienden. Les envío algo en papel, un boceto, y ellos ya lo entienden, lo interpretan y me elaboran la joya. Por supuesto, cada vez que saco colección nueva voy y los últimos detalles de la colección los doy allá, porque hay cosas que por teléfono y esto es muy difícil explicar.
Óigame, y este diálogo, o sea, usted tiene unos conocimientos que abre hacia los artesanos y los artesanos a su vez tienen unos conocimientos que abren hacia usted. ¿Esto qué ventajas trae? Esta articulación.
Bueno, yo creo que nos enriquecemos mutuamente. Yo, como no tengo idea del tema de la joyería, entonces me invento cosas que ellos no tomaban en cuenta antes, pero que a la hora de la verdad se pueden hacer. Entonces les digo como doblemos esto así, 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 y es como, pero ¿cómo va a quedar esto? Entonces yo les digo, hagámoslo, ¿sí? Entonces ellos ya dicen como, bueno, no salió tan mal, digamos, de hecho se ve bien. Y ellos hacia mí, entonces, como toda la parte del tejido, toda la parte, todo, o sea, el tema de hacer una joya a partir de un hilo es infinita. O sea, los tejidos que uno puede explorar, las maneras de hacerlo, ya cuando lo combinas con piedras. Entonces, toda la parte de joyería, aunque yo no la ejecuto, ni pretendo hacerlo, es un conocimiento que le ha aportado mucho a todo, porque a partir de lo que ellos me enseñaron, entonces me permite como seguir creando.
Bueno, ¿y por qué considera usted que las joyas nos identifican como personas?
porque, bueno, vivimos en un mundo actualmente súper globalizado y súper parejo en cuanto a que anteriormente las comunicaciones eran más difíciles. Ahora con el tema de redes sociales, de internet en general, yo sé lo que está pasando en China. Y me puedo vender a China, ¿sí? Y viceversa. Entonces, por ejemplo, hay marcas, cadenas que funcionan a nivel mundial y la gente se viste igual aquí que en España, por decirte algo. Entonces, tú con la joya, con los accesorios, es la manera como muchas personas encontramos para distinguirnos del resto de la gente, porque es que definitivamente como seres humanos que somos, nos gusta ser únicos, nos gusta tener una marca personal. Y ya que por medio de la ropa muchas veces no lo podemos hacer, por medio de los accesorios en general, llámese joyas o lo que tú uses como complemento, se puede hacer. Y si a eso pues se le suma la carga cultural que tiene la filigrana, es muy bonito llevar algo que sea de tu país, que sea con identidad muy local, pero que se aparte un poco de lo étnico. O sea, no todo lo que es identidad local es mochilas, son como con unas raíces indígenas tan marcadas. También puede ser diseño, también puede ser moderno y también puede verse como un elemento actual.
Bueno, Tania, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con usted. Vamos a darle paso a Daniela, quien tiene información bien importante sobre los vigías de patrimonio en Colombia.
Ser vigía es un acto de voluntariado,
pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar, difundir y disfrutar el patrimonio cultural.
Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales.
El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura.
Es el sustento de la identidad.
Es el legado que tomamos de los abuelos.
Saludo cordial hasta ahora. Soy Daniela Rodríguez y traigo las noticias de nuestros vigías. Cristo Rey ya tiene vigías. Pues así como lo oyen, los vigías del Patrimonio Corporación Hábitat y Entorno cuidan a Cristo Rey, la joya de la corona del turismo y la cultura en Cali, como ellos lo llaman. Su misión es incentivar el turismo a este monumento, conservarlo y protegerlo. La magia del cine, una estrategia para la divulgación del patrimonio cultural de Ocaña. En los largometrajes El Hijo de la Independencia, Leonelda, La Rebelión de las Búrgulas y El Secreto de Alfinger, los vigías del patrimonio, Asociación Juan Crisóstomo Pacheco Zúñiga, documentan la historia de Ocaña. Los florencinos. A través del teatro, los niños del semillero de vigías del patrimonio infantil de la Casa Museo Julio Flores enseñan la vida y obra de este poeta. El arte desde el archivo. El grupo de vigías del patrimonio colectivo realiza exposiciones itinerantes de arte y conversatorios por diferentes bibliotecas públicas de la ciudad de Cali para valorar y divulgar el patrimonio cultural religioso de esta ciudad en el Valle del Cauca. Y recuerden que en www.mincultura.gov.co pueden encontrar toda la información del programa Vigías del Patrimonio Cultural, con más noticias de nuestros vigías.
Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña.
Pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espina, me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa moscosina. Tiene sus ojos la dulce soñación de mi linda región, y por eso yo la quiero. Ella me ha dado toda la inspiración de mi linda canción, porque ella es mi lucero. Ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me diga que es puro banqueño, no le permito ni que me la mire, porque lo sabe que yo soy su dueño. Moscosina, ven a mi ranchito,
moscosina,
es para quererte,
moscosina,
ay lindo lucerito,
moscosina,
yo quiero tenerte.
Mm. Nuestro invitado musical de hoy es el compositor banqueño José Benito Barros Palomino, más conocido como José Barros. Él es catalogado como uno de los más grandes en la historia del Cono Sur, y en especial por su canción denominada La Piragua. Esta canción es un recuerdo de su infancia, cuando entraba al bote de Guillermo Cubillos a robarle aguacates. El maestro nació en el Banco Magdalena el 21 de marzo de 1915 y fallece en Santa Marta el 12 de mayo de 2007. Fue hijo de una mujer indígena y de un hombre inmigrante de origen portugués llamado João do Barros. A los 10 años, José Barros, su hermano y un grupo de amigos tocaban e interpretaban el tiple y la guitarra. Entrando ya por diciembre, se celebraban los cumbiones, donde el maestro acompañaba con tambora y chandé a las agrupaciones de estas festividades. En su adolescencia, el maestro no quería ni trabajar ni estudiar, por lo cual su hermano mayor se preocupó, le dio un dinero para que montara un negocio y cuando tuvo su primera novia lo despilfarró. Finalmente, por no encontrar un lugar en el banco, se va sin anunciarle a su familia y años después, sin que supieran nada de él, ya lo declararon como difunto y así era como lo nombraban. Mientras tanto, el maestro José Barros prestó servicio militar y fue ahí donde conoció a Jaime Gutiérrez, quien le enseñó a tocar la guitarra y con ella empezaron a componer boleros. Fue después de prestar el servicio militar cuando viaja a Barranca Bermeja y donde conforma el primer grupo musical. Luego, su espíritu aventurero lo llevó a Medellín, donde tuvo que soportar varias penurias que en últimas lo inspiraron a componer varios de sus relatos. En 1942 regresa al banco y como ya lo declaraban difunto, pues hubo una gran parranda en su nombre. Después comenzó su gira internacional en Argentina, Chile, Brasil y Perú. Y fue en este último país donde grabó su primer disco. Después viajó a México, donde posteriormente incluyeron canciones de su autoría en las películas Novia a la Medida y El Cancán del Mambo. Lastimosamente, después fue deportado a Colombia y llegó a la ciudad de Bogotá, donde conoció a personajes de la talla de Lucho Bermúdez y Pacho Galán. Finalmente viaja a Cartagena, donde conforma una de las más afamadas agrupaciones musicales a las que perteneció, Los Trovadores de Barú. Al iniciar el programa escuchábamos La Piragua, una de sus más reconocidas canciones. Ahora los dejamos con la canción del maestro titulada Momposina, que con el tiempo se convirtió en un ícono representativo de esta ciudad a orillas del río Magdalena. Valeria, ¿quién no ha cantado La Piragua, Momposina? A mí eso me recuerda como al colegio, ¿usted no?
Me recuerda a las reuniones familiares, la verdad.
Oiga, seguro. Imagínese que yo, otra de las canciones que cantaba en el colegio era El Gallo Tuerto. La gente se murió, mi gallo tuerto, que también era del maestro José Barros. Bueno, ya volviendo a nuestra realidad y volviendo a nuestra invitada, la dejo en compañía de Tania, para que es una hija del Magdalena, para que nos cuente más sobre su proyecto.
Claro que sí, Tania. Usted nos habla sobre cómo llegó a conocer la filigrana, pero cuéntenos cuál fue ese momento decisivo y por qué usted decidió tener este proyecto Tania Revueltas Joyería. ¿Qué la llevó a ello?
Bueno, yo estaba en un momento pues decisivo de mi vida en general, en el que quería enfocarme más profesionalmente hacia los temas del diseño. Ya había hecho una exploración porque es que siempre el tema de la joyería, los accesorios se me había dado, los hacía para mí, pero pues no lo había explorado como un negocio, como un proyecto. Hacía como accesorios con piedras naturales, o sea, como otro tipo de elementos, pero quería sacar la línea de joyería. Y tenía súper presente que si sacaba la línea de joyería iba a ser con los joyeros de Mompox, además, porque era pues lo que siempre como que había anhelado y era una curiosidad que tenía ahí latente de que en años que llevaban los joyeros haciendo pues sus piezas representativas, su inspiración siempre es y seguramente será la naturaleza. O sea, ellos siempre representan elementos de la naturaleza como flores, animales y demás. Y nunca había habido como una propuesta formal más moderna. Entonces yo quería hacer eso.
¿Y usted cómo logra mezclar esas, en ese trabajo de joyería, esas cosas tradicionales de las que me habla, que me imagino que son hojas, animalitos, con cosas más contemporáneas?
Bueno, yo primero tomo dos decisiones básicas en mi marca. Una es que definitivamente los que van a hacer las joyas son los joyeros y de Mompox, o sea, en Colombia y filigrana en otras regiones, o incluso joyeros que aprenden filigrana y la... Y
¿en
la
qué hacen, otras regiones hay?
En Antioquia hay filigrana, en Chocó hay filigrana, ¿sí? Pero pues esta es, digamos, la que yo conozco, la que conocí, con la que crecí, entonces esa era con la que me interesaba trabajar. Y respetar eso, la tradición, o sea, una tradición que se hereda de generación en generación, y pues que fuera geométrica para respetar también los diseños de ellos. O sea, yo no quería entrar a competir con ellos, quería trabajar con ellos. Y aparte de eso surge como todo el concepto de la marca.
Bueno, y ese trabajo es muy importante. Usted dice, usted no trabaja en Bogotá la filigrana, sino que manda a hacer sus diseños allá en Mompox directamente. Entonces, usted ya nos dijo para respetar la tradición, pero ¿usted por qué cree que esta manera de trabajar es importante para quienes habitamos entre el valle y la montaña, para nuestra identidad específicamente?
Primero, por un tema de tradición de las prácticas, ¿sí? De las prácticas artesanales, que la tradición, la filigrana es una técnica propia de Mompox, o sea, ellos tienen sus asociaciones, todos los joyeros allá. Y otra parte que me parece súper importante es la parte de la sostenibilidad. Es decir, hay que ir a Mompox, que es una región súper alejada, y ver la realidad de Mompox económicamente hablando y de los pueblos que están alrededor de Mompox. Nosotros no, o sea, no me parece bien como en una región donde no hay mucha fuente de trabajo, donde hay ciertas dificultades económicas y demás, donde a veces la gente tiene como capacitarse, pero no tiene a dónde salir a trabajar. Estamos al preservar esas prácticas, estamos generando que ellos se queden en su región primero, o sea, que dejen de como estar explorando en salir a buscar a ciudades más grandes. Estamos preservando la técnica, además, y estamos ayudando a la economía, o sea, hay que poner el granito de arena para que ellos, además de la producción que hacen de ellos siempre todo el año, tengan como otras producciones a quien hacerle por fuera. Pero pues todo, o sea, la verdad es que siempre cuando hicimos el rediseño de la marca, que se generó como tal el Tania Revueltas, partimos de ese hecho, de que debía ser hecho allá para generar toda esta sostenibilidad. Porque a veces la sostenibilidad se ve como solamente temas ecológicos, ¿no? Solamente como que el agua, los animales, no es que, pero esto es sostenibilidad también, ¿sí? Esto es una práctica que te dice, mira, en nuestro país hay unas técnicas que se pueden retomar y que no necesariamente tienen que ser diseños étnicos, puede ser algo moderno.
O sea que Tania Revueltas es una marca 100% mompoxina.
Bueno, muchas gracias Tania y a todos los oyentes por acompañarnos el día de hoy.
Los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles desde las 9:30 a.m. por CIC Radio, emisora del Caro y Cuervo afiliada a la Red de Emisoras Universitarias de Colombia.
Los dejamos con Mompoxina, autoría del maestro José Barros, y los esperamos la próxima semana.
Mi vida está pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espina, me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa mompoxina. Tiene en sus ojos la dulce soñación de mi linda región, y por eso yo la quiero, ella me ha dado toda la inspiración de mi linda canción, porque ella es mi lucero. Ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me diga que es puro banqueño, no le permito ni que me la mire, porque lo sabe que yo soy su dueño. Mompoxina, ven a mi ranchito,
mompoxina,
es para quererte,
mompoxina,
ay lindo lucerito,
mompoxina,
yo quiero tenerte. Pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espinas, me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa mompoxina. Tiene
sus ojos la dulce soñación de mi linda región. Y por eso yo la quiero, ella me ha dado toda la inspiración de mi linda canción. Porque ella es mi lucero, ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me diga que es puro banqueño, no le permito ni que me la mire, porque lo sabe que yo soy su dueño. Momposina, ven a mi ranchito,
Momposina,
es para quererte,
Momposina,
ay lindo lucerito,
Momposina,
yo quiero tenerte.
Momposina,
ay lindo lucerito,
Momposina,
yo quiero tener.